Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 1, versículo 27. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estos eran momentos de aflicción para el Hijo de Dios y para los discípulos del Hijo de Dios. Eran las últimas horas que el Señor estaba pasando con ellos. Eran las últimas instrucciones, eran las últimas palabras. De hecho, en el versículo 30 les dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Me queda poco tiempo hablando aquí con ustedes. Y Él piensa en ellos. En medio de su aflicción, en medio de lo que se avecinaba, Él piensa en sus discípulos. Y sabiendo que eran frágiles y débiles, y sabiendo que esta aflicción por la que iban a pasar, lo que iban a atravesar, les iba a mover al temor, al desconcierto, Él les da palabra de consuelo, les da palabra de sostén. No se turbe vuestro corazón. Crean. Y les habla de la paz que les deja. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: si ustedes creen en mí, no importa lo que ustedes lo que les ocurra a ustedes, lo que pasen en los siguientes momentos, yo estoy con vosotros. Dios les sostendrá. No tengan miedo. No hay razones para temer. Podemos confiar. Podemos eliminar la agitación, la intranquilidad, el desasosiego de nuestras almas. No se turbe vuestro corazón. Existe una pintura cuyo nombre es La Paz, que presenta olas de un mar agitado golpeando las rocas. Una tormenta implacable. Y parece cualquier cosa menos un ambiente de paz. Pero en la esquina de la pintura, protegido por las rocas, hay un ave sentada sobre su nido, totalmente ajena a la fiera tormenta que hay a su alrededor. Y por eso el cuadro se llama La Paz. Porque la paz es la tranquilidad de espíritu, la quietud del alma. No importa la agitación que se esté viviendo a nuestro alrededor. La paz, vivir en paz, disfrutar de la paz, es algo que se experimenta aún en los momentos más difíciles de nuestro peregrinaje por esta vida. Y Cristo habla de la paz precisamente en la hora de la necesidad, en la hora de la turbación, en la hora de la aflicción, en la hora del desconcierto. Cristo habla de la paz. Y dice que en esos momentos, aún en los momentos más difíciles, hay buenas razones para vivir en paz. Estaba a punto de dejarles. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, les dice el Señor. Dice el contexto que también ellos estaban tristes y angustiados. Y el mismo Señor dice: por cuanto yo les he dicho estas cosas y lo que va a pasar, la tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero no se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a ver este pasaje y a vernos a nosotros en ese cuadro de la paz. ¿Qué representamos nosotros en ese cuadro de la paz? En medio de ese mar en agitación, ¿somos esa avecilla sentada tranquila en medio de esa turbación? ¿O somos nosotros parte de la tormenta? O aún pudiéramos hasta decirlo de otra manera. ¿Acaso nosotros tenemos un paisaje que anima a la reflexión, al descanso, tranquilidad, y nosotros somos la turbación del cuadro? ¿Podemos ser nosotros lo que plantea la intranquilidad y el desasosiego en medio de un ambiente de paz? En otras palabras, nosotros, dice la Escritura, dice Cristo, podemos vivir en paz en medio de turbación, o nosotros podemos estar como un mar agitado y en confusión en medio de un ambiente tranquilo. Las dos cosas. Y lo que el texto nos está diciendo es que no importa la circunstancia, el cristiano tiene una paz dada por Cristo que le debe sostener para no tener un corazón turbado. ¿Qué significa esta paz? ¿De qué está hablando Cristo aquí? Hay una paz, que son las paces que se declaran en medio de un conflicto armado, bélico, entre dos naciones. Es la paz que se puede declarar de que ya no hay conflicto entre dos partes. Es una paz objetiva, concreta. Vamos a deponer las armas. O cierta nación ya se rindió, no hay guerra. Es una paz objetiva. Pero hay una paz subjetiva. Y es nuestra experiencia de paz en medio de ese ambiente. Una cosa es la paz ambiental y otra la paz de corazón. ¿De qué paz está hablando el Señor? Yo creo que su referencia es primariamente a la paz subjetiva, fundamentada, a la paz subjetiva fundamentada en la paz objetiva. Porque Él mismo, dice Pablo explicando más adelante en las Escrituras, que Él mismo iba a hacer la paz por medio de su muerte. Iba a producir paz aún entre grupos étnicos, donde barreras iban a ser eliminadas, pero sobre todo la paz con Dios. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es un hecho, eso es una realidad obrada por Jesucristo. Él compró esa paz. Y cuando el Espíritu viene a nuestros corazones y pone a nuestra cuenta la justicia de Jesucristo, y cuando Cristo clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario y allí fueron crucificados junto a Él, ya está la base objetiva de nuestra paz garantizada. No más guerra con Dios. Pero eso no significa que la paz subjetiva ya es nuestra experiencia. La paz subjetiva es algo que nosotros vamos a experimentar de manera individual, separada. Es algo interno en relación con Dios. Los discípulos estaban viviendo días de turbación. Tenían razones para sentirse turbados. Razones desde el punto de vista humano. Pero Cristo les está enseñando que desde el punto de vista divino no había razones para la intranquilidad. Pero Señor, es que tú te vas. Hemos estado contigo estos 3 años y ahora nos dejas. ¿Y qué va a ser de nosotros? Si los líderes judíos y el pueblo romano te mata a ti, se deshace de ti, ¿y qué hará con nosotros? ¿Se acabó esto aquí ya? Por eso ustedes ven que algunos de ellos regresaron a sus actividades anteriores. Pedro se fue a pescar de nuevo. Era algo difícil. Humanamente hablando, había turbación, aún para preguntarse qué será de mi futuro. Y el Señor les dice, no, no hay razones para turbarse. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo les he dado mi paz. Y la paz es una realidad que se puede experimentar en base a la paz objetiva lograda por Jesucristo. Podemos sentir la paz interna de corazón, porque Cristo logró la paz con nuestro Dios. Y paz de conciencia es la principal paz que puede sostener a un hijo de Dios. Para los griegos, la paz era más bien ausencia de guerra. Era una connotación negativa. Era un concepto negativo. Pero para los hebreos, la paz era un concepto positivo. Positivo. Era un ambiente de plenitud. Es un estado de seguridad y de confianza. No solo es no estar en guerra, es estar en un estado de plenitud, de satisfacción interna, de tranquilidad, de sosiego del alma. ¿Cómo estás tú? ¿Te llama la atención que las epístolas del Nuevo Testamento enfaticen y destaquen tanto que el saludo apostólico era gracia y paz? Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Gracia y paz, gracia y paz. Necesitamos gracia y paz. Necesitamos desear más gracia y paz. El gran saludo de los judíos, por eso era Shalom, paz. Paz. Que podamos vivir en esa plenitud, que podamos vivir en esa satisfacción interna del alma, en esa tranquilidad y en ese sosiego, no importa nuestra condición. ¿Cuál era la bendición sacerdotal de número 6? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es en Cristo, es en el nombre de Cristo, es en virtud de nuestra unión con Cristo, es en virtud de su obra en la cruz. Es por las realidades compradas por su sangre preciosa derramada a nuestro favor que podemos hoy experimentar internamente paz. No importa la turbación que haya a nuestro alrededor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Creéis en Dios, creed también en mí. Tranquilidad de mente, de corazón que brota de una apreciación adecuada de nuestra justificación delante de Dios. Por eso Andrew Fuller habla de la paz diciendo, es aquella dulce tranquilidad del alma que surge de una persuasión bien fundamentada de haber sido aceptado por Dios. Una conciencia del privilegio de haber sido rescatados por Él. Éramos enemigos suyos y ahora estamos en paz con Dios. En otras palabras, puede estarse cayendo el mundo a nuestro alrededor. Caer 1,000 a nuestra diestra y 100,000 a nuestra siniestra, y como quiera podemos estar tranquilos en nuestro Dios. Una paz que vive por encima de las circunstancias. Pero ¿cuál es el origen de esta paz? ¿De dónde viene esta paz? ¿Es la paz algo que viene intrínseco en nosotros? ¿Es la paz algo que depende del carácter de la persona? Bueno, lo que pasa es que esa persona tiene un carácter muy pacífico y por eso está en paz. No, el Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de algo que trasciende los caracteres individuales de las personas. El Señor está hablando de una realidad espiritual que es obrada por el Espíritu de Dios. Por eso te recordarán que la paz es uno de los frutos del Espíritu. Es un resultado de la obra del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre, de una mujer. No depende de si tú tienes una personalidad gozosa o no. Independientemente de tu personalidad, estamos llamados a vivir y a disfrutar esa paz. Note lo que dice Cristo: mi paz os doy. Mi paz os doy. Es de Dios, es de Cristo. No es algo tuyo, intrínseco de tu carácter. Es como si Él nos estuviera dando un legado, una herencia. Yo me voy, pero yo les dejo mi paz. Y en ese momento, quizás los discípulos no entendían todo el significado de esto, pero posteriormente entendieron. Y cómo esa paz es mucho más valiosa que todos los tesoros del mundo. ¿Cuánta gente tiene los bienes de este mundo, pero no tiene la paz de Dios? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Dice Matthew Henry, le entregó su alma a su padre, su cuerpo lo dejó a José para ser enterrado decentemente, los soldados se quedaron con su ropa, dejó a su madre al cuidado de Juan, pero ¿qué le iba a dejar a esos pobres discípulos que lo habían dejado todo por él? Él no tenía plata ni oro, pero les dejó algo que es infinitamente mejor: su paz. Ese fue el legado que el Señor dejó a sus discípulos. Mi paz os dejo. Y no solamente nos dio un título de propiedad de algo que disfrutaremos después, dio la paz misma. Preparó el testamento y lo ejecutó inmediatamente, una paz garantizada. El pueblo no se quedó corto de alcanzarla, sino que la podía experimentar ahí en ese instante y en ese momento de aflicción cuando su Señor les iba a dejar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo Pablo llama la paz aquí? La paz de Dios. La paz de Dios. Y Cristo habla de su paz. Filipenses, la paz de Dios. Juan 14, doy mi paz. Gálatas capítulo 5, fruto del Espíritu. La Trinidad está detrás de la paz. Toda la Deidad, para que tú y yo hoy gocemos, disfrutemos, vivamos, experimentemos la paz de Dios. No es la paz de un hombre, es una paz que proviene del Dios Trino. No es natural del hombre. Por eso, en medio de la aflicción, si un hermano te exhorta hacia la paz, hacia la tranquilidad del alma, hacia el sosiego espiritual, si un hermano te desea una bendición de parte de Dios, que te dé paz en el corazón, recibe esa exhortación, recibe esa bendición como uno de los mejores tesoros que puede alguien compartirte jamás. Porque la paz de Dios es lo que Él nos da para sostenernos en los momentos de dificultad. Una paz que no está basada en la seguridad que pueda brindar una cuenta bancaria, o la salud de nuestro cuerpo, o la estabilidad de un trabajo. Es una paz que sobrepasa esas cosas. Es una paz que va más allá de lo que la gente puede entender. Por eso dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es que no se puede comprender cómo es posible que una persona viviendo esta situación no tiene trabajo, ha perdido su salud, ahora mismo está en un mar en aflicción, la familia está deshecha, está ocurriendo eso, la nación está en confusión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer puede estar tan tranquilo? Sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, lo hemos visto una y otra vez. Se puede experimentar. Lo hemos visto. Porque es la paz de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y yo reflexionaba. A las personas les gusta ver los milagros. Les gusta experimentar el que alguien caminó y alguien recobró la vista. Y aquel hizo lo otro. Y eso llama la atención. Pero yo me preguntaba, ¿cuánto poder se necesita para que un hombre o una mujer en aflicción y en turbación experimente en ese mismo instante la paz y el sosiego y la tranquilidad del alma? Es todo el poder de Dios, del Dios Todopoderoso, operando en el alma de esa persona, manteniendo ese creyente tranquilo y confiando en el Señor. ¡Cuánto poder! ¡Cuánto poder! Para que Pedro, que le habían cortado el pescuezo a Jacobo, estuviera durmiendo tranquilo como un lirón cuando él era el siguiente. En Hechos capítulo 12. ¿Cómo nos explicamos? Solamente por el Espíritu de Dios. Entonces nuestra paz espiritual no se aumentará por el hecho de que nuestras posesiones se multipliquen por 10, ni porque seamos honrados por los hombres, ni porque la salud mejore, porque si es así ya dejaría de ser una paz espiritual. Es una paz que depende de las circunstancias. La paz de la que Cristo habla es una paz en medio de circunstancias que normalmente causan turbación. No es una paz de origen humano. Es el trono mismo de Dios el que alimenta esa paz. Se cuenta de un mártir que le dijo a su verdugo, pon tu mano en mi corazón, y que luego la pusiera sobre el suyo. Siente cuál late más fuerte y cuál está más turbado. Se dice que el verdugo se quedó sorprendido al ver al cristiano tan calmado como un hombre que va a una fiesta de bodas mientras él estaba completamente agitado por la obra que él iba a realizar. Tranquilidad en medio de la turbación. Mi paz os doy. No busques tu paz. Anhela la paz de Cristo. Procura la paz de Cristo. Experimenta la paz de Cristo, que trasciende todas esas turbaciones, todas esas agitaciones. Y obviamente nosotros no estamos diciendo aquí, minimiza lo que tú estés viviendo. Tu aflicción no, eso no es nada, sí es algo. Sí es algo. Pero mi Dios es más grande. Pero mi Dios me sostiene. Pero mi Dios me alimenta mi alma. Pero mi Dios es fiel. Pero mi Dios cumplirá su promesa en mí. Digamos algo ahora acerca de la singularidad de esta paz. Hemos visto en su significado, hemos visto su origen. Pero ¿qué tan singular es esta paz? Bueno, dice el texto, yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo tiene una manera de dar paz. Hay cierto tipo de paz que viene en pastillas. Depende de fármacos y de químicos. Yo no la doy como el mundo la da. Hay cierto tipo de paz que viene por subterfugios y acuerdos torcidos. Ya, hay paz. Relativa calma. Hay cierta paz que viene porque ya se me quitó el dolor. Parece que estoy bien. Hay cierta paz que viene porque entró un dinerito.
Pero ese es el mundo, la paz que el mundo da. Dice Cristo, yo no la doy como el mundo la da. El mundo tiene su manera. La manera en que yo la doy es otra. Mi paz es diferente. Hay un gran contraste. Es una paz que no se obtiene por tener al mundo sonriéndonos, ni es una paz que perdemos por tener al mundo aborreciéndonos. La paz del mundo es temporal. Se preocupa por el cuerpo, de lo que ocurre en el tiempo. Se espanta ante la idea de la muerte. Pero la paz de Cristo es eterna. Nos prepara para vivir correctamente en medio de las inclemencias del tiempo. Y aún sigue con nosotros hasta la eternidad. La paz que promete el mundo es una paz ilusoria. Es una paz que en un momento te puede tranquilizar. Pero es cuando, como a alguien le meten un cuento, para que se crea que todo está bien. Pero no está bien. Es una paz ilusoria. Solo promete vanidades, trivialidades, que producen un efecto anestésico temporal, sin corregir el mal que daña el corazón. Pero la paz de Cristo es una paz verdadera. Cristo cumple su palabra. Nos da algo que nadie nos puede quitar. Una paz de conciencia, una relación con el Altísimo. Una paz de que nuestros pecados han sido perdonados. La paz del mundo no aquieta la conciencia, no quita el pecado, no reconcilia el alma con Dios. Antes bien te mete en más problemas con el Altísimo. Pero mi paz, dice Cristo, satisface todas las necesidades del alma y silencia las alarmas de la conciencia. La paz del mundo lo que hace es meternos en más problemas, multiplica nuestros pecados. Pero Cristo habla de una paz que permanece aún en medio de los problemas. La paz de Cristo permanece sostenida sobre un fundamento firme, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya un hecho incontrovertible. Ya eso no va a cambiar en la historia. Ya nuestra relación con Dios está garantizada. Dice Hendrickson, el mundo puede dar placer externo, descanso físico y deleite, honor, riqueza, pero nunca esa seguridad íntima que es el reflejo de la sonrisa de Dios en el corazón de su Hijo. Que tú tienes a Dios sonriéndote, de que Dios está de tu lado. Esa paz no se puede comparar. El mundo cree que tiene paz. La gente cree que está en paz. Pero sus corazones son un mar agitado y en tempestad. La paz de Dios es tan excelsa y tan grande que un Moisés puede tomar decisiones tan trascendentales como abandonar su seguridad de ser un principal en Egipto e identificarse con el pueblo de Dios. En paz. Moisés no se quedó. Ay, pero yo ¿qué yo habré hecho? ¿Y cómo yo también esta locura? ¿Y qué decisión es que yo he tomado? Ay, no, yo debí quedarme. Moisés estaba tranquilo, porque él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que nos va a sostener en paz en medio de todas las circunstancias? El que nos mantengamos viendo al invisible, conscientes de Dios, de su presencia, de su sonrisa, de su verdad, la veracidad de sus promesas. Estas son las cosas que nos van a sostener. La fe de un cristiano tiene profundidad. Es una fe que le permite poder descender a grandes profundidades en el mar. Y mientras arriba en la superficie hay una tempestad tremenda, abajo usted ve los pececillos como si nadie estuviera pasando. La paz de Dios es lo que nos permite estar tranquilos. ¿Sí? Mientras arriba hay toda una tempestad, tranquilos en el Señor. Nos equipa con un desprendimiento piadoso, una indiferencia piadosa hacia las cosas de este mundo, hacia la fama de este mundo, hacia la gloria de este mundo, hacia los objetos de este mundo, la riqueza de este mundo. Es la paz de Dios la que nos permite estar contentos y tranquilos, aún estemos desprovistos de estas cosas. Por nada estéis afanosos, dice allí Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De dónde se alimenta esta paz? De la realidad de que Dios es soberano, bueno, amoroso, que Él va a hacer toda su voluntad en el reino de los hombres y Él nos dará lo que nos conviene. ¿Qué te está agitando tu alma? Díselo a Dios en oración. Díselo a Dios en oración. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la metodología divina. Pero el mundo te promete más de lo que puede darte. El diablo te engaña prometiéndote mentiras, pero Cristo promete bendiciones más grandes de lo que nosotros podemos aún entender. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la singularidad de esta paz, diferente a la del mundo. Pero ¿cuál es el efecto de esta paz? El efecto de esta paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz quita la ansiedad y el temor. La emoción contraria a la paz es el temor y el miedo. Son dos emociones contrarias. Por eso el texto de Filipenses 4:7, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Un término militar, guardar. Soldados que están allí rodeando para cuidar. Cuando yo realmente deposito mi confianza en Dios, es como si tuviera todo un ejército guardando mi corazón para que no haya agitación ni temor. No hay por qué temer. No hay por qué temer. De niño siempre había un bravucón en el barrio. Un bravucón que quería hacer alardes. Recuerdo una vez uno de esos bravuconcitos que andaba muy, porque andaba con otro manganzón al lado y se sentía que podía hacer lo que quería. Otra cosa era cuando aparecía solo. Pero hermano, nosotros no andamos solos. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Entonces, la situación que nosotros vivimos cuando nos llenamos de confusión, de temor, de inseguridad, de desasosiego, es que nosotros estamos caminando por este mundo, rodeados de ángeles, del ejército de ángeles celestiales, de Dios rodeándonos con su omnipotencia. Y nosotros, ¿ridículo? ¿Ridículo? Señor, ábrele los ojos a Giesi para que él vea realmente. Ábrele los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tenemos que llenarnos de temor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado de vosotros. El Señor quiere que nosotros estemos influenciados por la paz completamente. Por eso dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Que gobierne la paz, controle la paz, que sea una prioridad en nosotros el disfrute y la vivencia de la paz. El Señor les había advertido a los discípulos de cosas difíciles. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. guardaos de los hombres. Os entregarán a concilios, os azotarán en las sinagogas, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Cómo, Señor? ¿No van a hacer todo eso? Y dicen que no nos preocupemos. Es un ejercicio de fe. Isaías 26. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz, pero aquel que en ti persevera. Elimina el temor. No permite estar tranquilos. Un niño no tiene que entender lo que está pasando a su alrededor para él sentir paz y no tener miedo. Si tú lo pones en los brazos de su padre o de su madre, puede estar acabándose el mundo a su alrededor, pero él está tranquilo porque está con su padre y su madre. Y nosotros debemos sentirnos así en los brazos de nuestro Señor. Tranquilos en los brazos de nuestro Dios. Jonathan Edwards decía que la paz que nosotros tenemos en Cristo es una paz razonable y sensata, que actúa teniendo un juicio correcto de las cosas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tiene que haber un proceso mental correcto. Las personas pierden su compostura y su paz por cosas por las cuales no vale la pena perder la paz. Evaluamos las cosas incorrectamente, ignoramos la luz de Dios, menospreciamos sus consejos, las palabras que nos sostendrán para nosotros ahuyentar el miedo de nosotros, cosas que nos impiden ejercer fe en el Todopoderoso. ¿Por qué un cristiano puede tener paz aún en medio o ante un espectáculo de muerte? ¿Por qué nosotros podemos tener paz sabiendo aún que vamos a morir? ¿Por qué? Porque para el cristiano el cielo es real. Es nuestro hogar y es nuestra reunión con Cristo. Y Cristo está preparando lugar para nosotros y lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Eric Barker fue un misionero inglés que pasó más de 50 años en Portugal predicando el Evangelio. Muy frecuentemente se encontraba en situaciones adversas y durante la Segunda Guerra Mundial la situación vino a ponerse bien difícil, tanto que él, prestando atención a consejos, envió a su mujer y a sus 8 hijos a Inglaterra por razones de seguridad. También viajaron junto con ellos su hermana y sus 3 hijos en el mismo barco. Al domingo siguiente de la partida de sus seres queridos, él se paró frente al púlpito a la congregación y les dijo: acabo de recibir la noticia de que toda mi familia llegó a casa a salvo. Y él continuó el servicio como lo hacía normalmente, pero después el pueblo comprendió de qué era que él había estado hablando. Un submarino había torpedeado el barco y todos los que estaban a bordo habían perecido. Pero Barker sabía que su familia estaba en los brazos de Dios, que todos los miembros de su familia eran creyentes, y el conocimiento de que su familia estaba ya disfrutando la bendición del cielo le capacitó a vivir por encima de sus circunstancias, aún a pesar de su inmenso dolor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Cristo ha sellado con su muerte la garantía y la realidad de esa paz en nuestras vidas, como dice Colosenses 1:20. Deberíamos manifestar más esa paz. Si vivimos para Dios y no para los hombres, y no para el mundo, debe ser más posible para nosotros disfrutar de esta paz. Vivimos para Dios y para agradar a Dios y no al hombre. Queremos que Dios esté contento con lo que hacemos y no ser dominados por la opinión de los hombres, de la tierra y del mundo, y aún de los que aborrecen a Dios. Si la sonrisa de Dios está de nuestro lado, ¿qué queremos? ¿Qué más buscamos? Ahora, hay una tranquilidad que es peligrosa para el alma, y es la quietud y la paz ficticia en el corazón de los incrédulos, los cuales gozan a veces un sentido de impunidad, como si nunca les fuera a pasar nada. La descripción que nos da Isaías en el capítulo 59 de cómo ellos se alaban a sí mismos y dicen: paz y paz, y no hay paz. Piensan que las cosas están bien, pero no hay paz, no hay paz ni siquiera dentro de ellos, no hay paz con Dios. En el interior, cuando ellos están a solas con Dios, y no les gusta quedarse a solas con Dios, pero cuando se quedan a solas con Dios, cuando eventos ocurren en sus vidas para ponerlos a pensar, ellos se entienden y ellos saben que hay un asunto pendiente con Dios. Y la Biblia te llama, amigo pecador, a refugiarte en Jesucristo mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Ten cuidado de que la calma que tú sientes no venga sobre ti luego como un huracán. Es que tú estás en el ojo del huracán. Estás en medio del ojo del huracán y la tormenta viene y será avasalladora y te destruirá y te conducirá a una eternidad sin Jesucristo. No es paz. Paz, paz, se dicen, y no hay paz. Es ilusión. Es un espejismo. Es una oferta vana, insegura. La paz del mundo no puede ser sostenida después de una reflexión seria en lo que es el significado de la vida y la eternidad. Y si los hombres ejercitaran adecuadamente la razón, esa quietud y esa paz infundada se desvanecerían. ¿Para qué tanta risotada en este mundo si no es para luego lamentar? Por eso el Señor Jesucristo, después de decir: bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, bienaventurados los que ahora lloráis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan por causa mía, dice: ¡ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! ¡Ay, Cristo, por qué tú dices ay! ¿Qué es tan terrible que tú dices ay? Hay toda una eternidad desprovista de paz interior, toda una eternidad de desasosiego, intranquilidad en el corazón que te carcomerá y lo sufrirás eternamente y para siempre. Mientras tanto, Dios te ofrece una paz hoy. Dios te ofrece una paz con todo el corazón. Oh, detente, pecador. Detente en tus caminos y piensa: ¿para qué desperdiciar tu vida en lo que no sacia? ¿Para qué gastar la vida en aquello que no te ofrecerá ningún deleite en la eternidad? ¿Por qué una eternidad tan larga de sufrimiento y de dolor cuando Dios hoy te ofrece en amor, en misericordia y en compasión que tú recapacites? Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Examina tu corazón con honestidad delante de Dios antes que sea demasiado tarde. No sirvas al mundo, sirve a Jesucristo. Él te promete una paz verdadera. Si tú no eres creyente, busca la paz de Dios. Búscala en Jesucristo. Y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios cumpla esto en nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos las gracias por ella. Señor, gracias por meterte en nuestras vidas. Señor, gracias por trabajar en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que esta vida no lo es todo. Gracias, Señor, por mostrarnos que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Gracias, Señor, porque evangelista viene y nos señala a la puerta de la ciudad celestial. Ayúdanos, Señor, a mantener los ojos fijos en esa puerta hasta que nosotros entremos a tu presencia. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén.